Pues estamos en las 10 en punto de la mañana, vamos hasta la redacción, ahí está Antía Díaz para contarnos cómo va la jornada. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días. En esta mañana en la que estamos muy pendientes en nuestra comunidad autónoma, sobre todo del tiempo y de esas rachas de viento en torno a los 100 kilómetros por hora que han dejado este temporal en las últimas horas, se mantiene el aviso naranja, así que vamos a estar muy pendientes del tiempo y también de los efectos que todo esto puede tener pues en la normalidad del día a día. Hoy tenemos que hablar de un accidente que ha tenido lugar a las 7:30 de la mañana en la carretera C550 a la altura de Ribeira, donde 4 jóvenes han resultado heridos. Han tenido que ser trasladados al hospital de referencia tras registrarse un accidente múltiple con 3 coches implicados. Ocurrió sobre las 7:30 en el kilómetro 107 de la C550. Fueron varios particulares los que contactaron con emergencias para informar de esta colisión en la que podía haber personas heridas. Además, había restos de los vehículos en la vía y había coches también obstaculizando la circulación. Por esta razón, se informó al Servicio de Urgencias Sanitarias, Bomberos de Ribeira, GES de Ribeira y ayudante y los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local. Confirmaron que efectivamente había 3 vehículos implicados, 4 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital de referencia. 4 personas, 4 jóvenes, repetimos, resultaron heridos en este accidente. En un día, además, en el que hablamos también de la situación en Santiago, con la policía y con los bomberos, Santiago ha suspendido los permisos de los policías y les va a obligar a hacer horas extra para cubrir los servicios. Este decreto paraliza también las vacaciones pendientes de los agentes, que podrían incluso llegar a denunciar al gobierno local por la vía penal. Es un paso que da el gobierno de Santiago, que preside Goretti San Martín, en el conflicto abierto con los bomberos en este momento, que se niegan a hacer más horas extra. Los policías también se niegan a hacer más horas extra y han apuntado a la necesidad de mejorar su situación laboral. Esto ha llevado a que en determinadas ocasiones haya quedado inoperativo el parque de bomberos en Santiago, a que este fin de semana, por ejemplo, no hubiera mandos de la policía y tampoco atestados. En una jornada, por lo demás, en la que la noticia política la ha dado Junts, que ha presentado enmiendas a la totalidad a todas las leyes registradas por el gobierno. Consuman de esta forma su amenaza y acusan a Sánchez de no haber dado respuesta a cómo van a gobernar tras la ruptura. La legislatura, dicho Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, queda bloqueada, ha quedado bloqueada. Esto es lo que ha dicho. Y hay una noticia, en este caso, que tiene que ver, que ha tenido ha generado mucho interés, el caso de una viguesa que va a cobrar 1,7 millones de euros a cambio de no volver a su empresa. El Tribunal Supremo ha homologado el pacto de un gigante farmacéutico con esta trabajadora despedida para que esta renuncie a la nulidad a cambio de la indemnización legal, un pago adicional, daños morales, salarios de tramitación y la minuta de su abogado, según un auto del Tribunal Supremo fechado el pasado 10 de octubre. En la crónica de este día también tenemos que hablar de la posibilidad de un acuerdo en Valencia. Vox ha avisado al Partido Popular de que si quiere un acuerdo en Valencia debe cumplir lo pactado, porque no han venido a ser sus pagafantas. Esto es lo que ha dicho. Ayer aseguraba Feijóo que Vox sería irresponsable si abocase a Valencia a ir a elecciones y que los ciudadanos tomarían nota.
Pues así va la mañana. Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Son las 10 y 3, a las 11 en punto. Volveremos contigo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes abrigos.
Pues me parece que es muy significativo esto de sin miedo. No se puede tener miedo porque de todo en esta vida, con un poquito de esfuerzo, podemos salir. Pero claro, todo esto lo queremos contar y comentar con nuestro invitado, nuestro personaje del día, Gerardo Rodríguez Velo. Pertenece a Galure, pero también es presidente nacional. Su lucha constante contra el mundo del juego es lo que nos lleva hoy pues hablar un poquito con Gerardo, conocer cuál es el papel de las asociaciones que se dedican a este tema y qué podemos entender por juego. Gerardo, muy buenos días.
Hola Emma, buenos días.
Gracias por este café radiofónico, Gerardo. Ya teníamos ganas, además, de conversar tranquilamente, ¿verdad?
Pues sí, siempre hay momentos para hablar y estar tranquilos. Sobre todo algo que decimos mucho aquí en Aulis, bueno, ¿qué digo yo, no? Hay que unir dos palabras, la paz y la ciencia, y juntarla en una. Paciencia.
Qué
buena.
Qué interesante, desde luego que sí. Pues paciencia es lo que tenemos que tener muchas veces, y en este caso concreto creo que más por parte de las personas que se sienten pues en esa red y por parte de quienes conviven con ellas. Queremos conocer un poco, Gerardo, cómo llega, cuáles son esos pasos para llegar a la Federación Española de Jugadores de Azar, pertenecer también pues a Galicia, a la asociación que está en Galicia peleando ahí constantemente, que es Agalure, y bueno, conocer también muy desde dentro como compañero los medios de comunicación, ¿no?
Bueno, pues ha sido un cúmulo de cosas, ¿no? Cuando uno empieza y adquiere la adicción, va acompañado de un tirón de orejas, porque uno acude en el 99% de las veces pues tirado de las orejas para acudir al centro, y de ahí es donde te das cuenta de que realmente tienes un problema y que hay que solucionarlo. Eso ya fue hace un tiempo, eso ya fue en el año 2005, ¿no? Y a partir de ahí pues bueno, evolucionas y aprendes las herramientas que a partir de ahí te van a ayudar a salir, porque solo uno no puede, tiene que necesitar ayuda. Sales con la ayuda de todos tus entornos y evidentemente con los profesionales y los compañeros que hay en la asociación, en este caso en Agalure. Y bueno, a partir del 2012, pues la Federación Española se pone en contacto con la asociación, con Agalure, y dice, mira, estamos aquí, creemos que debéis de estar dentro de la federación. Pues bueno, pues la junta directiva de aquella pues entiende que la forma de unirse para reivindicar cosas, no para luchar, sino para reivindicar, es correcto. Y bueno, a partir del año 2017 me proponen entrar en la Junta Directiva de la Federación, que pues llevo desde ese año pues estando como secretario a nivel nacional, y bueno, desde octubre ya, ya tengo que tener más responsabilidad y bueno, y dar un paso al frente y estar un tiempo en la presidencia. Ya lo dije cuando en el primer acto, a mí que me llamen Gerardo el Breve. Yo no voy a estar como el anterior presidente 18 años al frente de la entidad. No.
Bueno, no sé si además el anterior o el actual, Gerardo, tú os enfrentáis a enemigos más grandes, si cabe. ¿Es posible?
Bueno, yo no lo tildaría de enemigos, ¿no? Yo creo que que lo que es la circunstancia del juego no es enemiga, es una actividad que es totalmente legal. Lo que pasa es que, bueno, tiene que haber una protección, porque evidentemente es una actividad que tiene unos riesgos, y esos riesgos la sociedad en general tiene que aprender de ellos y conocerlos, para que ese uso que en una gran mayoría de las personas pues puede realizar esa actividad sin ningún problema, hay otra población que hace un abuso de esa actividad, y que ese abuso pasa a ser una adicción. Y eso es donde tenemos que intervenir, en el abuso, para que no se convierta en adicción. Y cuando se convierte en adicción, pues están las entidades integradas en FEJAR, ACLUR evidentemente, para dar una ayuda a una adicción que, pues lamentablemente, pues no tiene la fuerza como para ser tratada dentro del recurso asistencial que tienen las administraciones, ¿no? Por eso estamos y han nacido las asociaciones, pues que muchas tienen más de 30 años de vida a nivel nacional.
Claro, claro. Gerardo, cuando hablamos de adicciones, abrimos ahí pues esa especie de cuadro. ¿Cuáles vamos poniendo por orden de importancia y de preocupación?
Dentro de las adicciones sin sustancia, evidentemente.
Que trabajáis, las que trabajáis sobre todo en FEJAR y en Agalure.
Sí,
la juego.
Solo trabajamos adicciones sin sustancia, evidentemente.
Claro.
Evidentemente, la adicción al juego de azar es la primera. Y a partir de ahí, pues cada vez más. Bueno, viene la segunda. La primera está reconocida, el trastorno por juego de azar está reconocida por la Sociedad Americana de Psiquiatría desde el año 2015, válgame Dios, desde el año 2015, cuando ya este problema ya viene de muchísimos años antes. La Organización Mundial de la Salud ya reconoce los videojuegos como ya una adicción sin sustancia, pero en clínica se ven más problemáticas, ¿no? Compras compulsivas, sexo, porno, líneas 900, de adicción al deporte, y una adicción que viene poca gente, pero creo que hay mucha, ¿eh? Adicción al trabajo. O sea, lo tomo con un poco de humor, pero es cierto, ¿no? Lo cierto es que sí, fundamentalmente viene la gran mayoría, un 98% viene por un problema de juego.
Ajá. Bueno, decías que lo del humor, de la adicción al trabajo, hay también un perfil en muchos casos de algún problema añadido, ¿no? Porque es una adicción realmente curiosa que hoy en día, justamente hoy, nos da especialmente la atención. Pero bueno, dentro de Agalure, pues y de FEJAR, claro, se escucha a todo el mundo, se toman medidas para intentar, pues de alguna manera, reconfortar y organizar un poco su vida. ¿Cómo se ayuda a alguien así? Lo primero, me imagino, que es reconocerlo, es decir, tengo aquí un problema que me está ocasionando pues otros problemas mucho peores, ¿no? Primero reconocerlo, supongo, ¿no?
Sí, evidentemente. Pero eso, el primer paso que se da es en todas las asociaciones que están dentro de la federación, es una cita de información, una cita de acogida que la dan personas que han pasado y que hemos pasado por ese problema, ¿no? Precisamente para que haya esa empatía, para que vean que me lo está diciendo una persona que ha salido de esto, y ha salido de esto, y prácticamente le ha pasado lo mismo que me pasa a mí. Pues si lo que le ha pasado a él me pasa a mí, y si él salió, si esa persona salió, ¿por qué no voy a poder salir yo?
Claro.
¿Sí? Entonces se crea esa empatía, ese vínculo, que hace que esa persona pues reconsidere que tiene un problema, y a partir de ahí poder trabajar con ella.
Importante todo esto, teniendo en cuenta, pues, además estamos en una época ahora que yo no sé si está desestacionalizada la adicción al juego o tiene esas temporadas, esos picos altos.
No, tiene sus temporadas y todo va también unido con el gasto compulsivo, ¿no? O sea, el pico de septiembre-octubre ha sido un pico importante porque se viene de las vacaciones. Enero-febrero va a ser otro pico porque se viene de Navidades y de todo lo que conlleva todos los gastos en Navidad. Y luego pues hay otro pico más justo antes de las vacaciones, bueno, entre Semana Santa y vacaciones vuelve a haber otro pico. Es algo que es un patrón que se hace todos los años. Sorprende a lo mejor algún mes que cambia, pero lo habitual es así.
Claro. Bueno, seguimos así un poquito como repasando. Ahora vamos a por las edades. ¿Existe un perfil, una edad en donde veáis que es un poquito más vulnerable todo?
Bueno, el perfil evidentemente ha cambiado desde que el juego online ha aparecido, ¿no? En nuestro país. Si antes estábamos hablando de una adicción que estaba más bien en juegos presenciales, pues eso poco a poco se va cambiando a más al juego digital. Y evidentemente también el cambio de edad va cambiando. Además lo ponen todos los estudios que eso es así. Y por otra parte, evidentemente también el tiempo de entrar en adicción, de pasar de ese abuso a esa adicción también ha variado, ha disminuido. Con eso no quiere decir que el juego presencial sigue siendo, ¿no? Sigue no llegando a las asociaciones, evidentemente sigue llegando. Pero lo que más me preocupa, ya no solo dentro de cuando una persona llega, sino cuando una persona empieza, ¿no? Y ahí es donde tenemos que proteger a los sectores vulnerables, y uno de ellos es los menores. Y la forma de proteger a los menores es con controles de acceso. Controles de acceso a todo tipo de juego, tanto sea privado como público, como público como privado. Tiene que haber un control de acceso, no por el ojo de la persona, sino un control eficaz que determine que esa persona no es menor de edad. Y si ya conseguimos que pueda hacer un barrido al registro de autoprohibidos para comprobar que esa persona no está autoprohibida, pues también. Con lo cual estamos protegiendo los dos sectores vulnerables de esta adicción. Eso es el objetivo y eso es lo que demandamos a todos los reguladores. Por eso cuando nos dicen que estáis en contra del juego, no, el juego es una actividad legal, pero tiene que estar en ese punto regulada, y la mejor forma de regular ese control de acceso es que todos los juegos de azar tengan ese control.
Nos parece interesantísimo. Esto se trató en ese congreso, en ese, bueno, tú fue uno de los contactos que tuvimos en los últimos días, toda la información que se puso de manifiesto en ese 25 congreso ya, 25º, ¿no?, en esa edición aquí en Galicia. Y ahora hay previsto para el 21 de noviembre, que esa era otra pregunta, vamos a salir un poco de dudas, se va a desarrollar sobre mujeres con trastorno por juego y violencia de género. Es más habitual, porque hay cantidad de testimonios que estamos viendo, incluso en vuestra página oficial, hay gente pues que lo cuenta para que sirva de ejemplo, para que no caigan más en ese nocaigas.com, ¿no? Que son testimonios que claro, que son muy claros. Y el perfil suele ser, veis que ahora, pues no lo sé, porque como también estamos viviendo momentos muy complicados económicos, etcétera, etcétera, ¿cuál es el perfil habitual con el que trabajáis?
A ver, la gran mayoría son hombres. Hombres que bueno, hay jugadores. Por eso hablamos también y trabajamos con mujeres, ¿no? Porque es el gran estigma, que la mujer no viene, no quiere acudir, no busca ayuda, ¿no? Pero no busca ayuda en esta edición y en todas las demás. O sea, es algo que bueno, que se ha comentado con muchas personas que trabajan y que investigan tanto adicciones con sustancia como sin sustancia, que a la mujer le cuesta acceder e ir a un centro para poder rehabilitarse. ¿Algo social, algo cultural? Bueno, pues es algo que hay que trabajar y tenemos que trabajar entre todos. Pero sí que es cierto que hay muy pocas mujeres que acceden al tratamiento por sí solas. Y eso es algo que siempre, cuando tengo oportunidad de hablar con alguna persona responsable en alguna administración, siempre le digo, hasta que se haga usted una observación pasiva alrededor de un mercado, los días evidentemente de mercado, para ver cómo el silencio de una mujer jugadora se está produciendo, ¿no? Y conforme en este tipo de adicción, en otras. Y es algo que entre toda la sociedad tenemos que trabajar.
Por supuesto que sí. Bueno, a corto plazo tenemos también esa cita de noviembre. ¿Alguna más? ¿Cómo cerraremos este 2025? ¿Con qué
tipo de feriaje? Sí, bueno, tenemos precisamente al día siguiente de esta formación con el voluntariado de FEJAR, que es muy valioso para nosotros, las personas voluntarias, porque muchas son rehabilitadas o familiares de rehabilitados, con lo cual conocen de primera mano todo el problema. Pues vamos a tener una pequeña formación en inteligencia artificial, y en diciembre, a principios de diciembre, esa formación va a ser ya orientada para directivos de las asociaciones de FEJAR y personal técnico. Como dije cuando en mi primer mensaje hacia toda la federación, es que tenemos que trabajar y conocer la inteligencia artificial, porque es algo que nos viene y tenemos que estar preparados. Incluso han llegado ya casos de inteligencia artificial para ser tratados, y te encuentras que tienes que formar, hay que formar a todo el personal sanitario. Primero tiene que entender cómo funciona la inteligencia artificial para luego poder trabajar para que el uso adecuado de la inteligencia artificial no vaya a ser un abuso y que eso se pueda convertir en una adicción. Es algo que, ya te digo, tenemos que trabajar y nos queda mucho camino.
Claro que sí. Bueno, pues deseamos lo mejor, que vamos a decir que mucho ánimo, que son muchos los que de alguna manera pueden implicarse en que esto pase a ser pues un tema, ojalá que menor, y que estaremos muy atentas a todo lo que ocurra en los próximos días, entre otras cosas porque son citas importantes y que la información siempre viene muy bien. Gracias por este café, habrá más cuando tengamos la oportunidad, Gerardo. Muchísimas gracias por aceptar y hasta pronto, espero.
Pues muchas gracias, Eva. Un placer hablar con vosotros.
Igualmente. Gracias y buenos días. Hasta luego. Estamos en casi las 10:24.
Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas
fuera. Tampoco tienen miedo los que van a participar activamente desde este domingo en el Fairway. Ya va a ser la sexta edición. Abre sus puertas con más de 30 propuestas para todas las edades y gustos, que van a hacer del Museo de la Ciudad de la Cultura un espacio estupendo, con un concierto de Xavier Díaz, el sexto Fórum del Camino de Santiago. Una edición nueva que va a tener lugar, como decíamos, en los próximos días, y de los que también hablaremos en Radio Voz con Manuel Oreiro, pero eso será en nuestro siguiente tramo de programa.
Locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Eu entrégome a ti
para facerte medrar e medrar contigo,
para construir un futuro xuntos, para amarte, para cuidarte, e así prometo serche fiel e respectarte todos os días da miña vida.
Cando unha terra é fonte de tantas riquezas,
o natural é cuidala. Lei de Recursos Naturais. Comprometidos coa industria e co futuro da nosa terra.
Xunta de Galicia. Radio Voz.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,95 €. Y en pescadería, sardina pequeña o parrocha, kilo, 3,99 €.
Gadis, en confianza.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hay decisiones inteligentes, como silenciar al grupo de WhatsApp de mamás y papás primero de, o ahorrar 50 euros al mes en tu plan de pensiones y pagar menos en la renta. Haz aportaciones periódicas a tu plan de pensiones y reduce ya lo que pagas en tu declaración. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
La alegría de vivir es disfrutar de mi familia, disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Y buscando en el baúl de los recuerdos tiene que estar nuestra siguiente invitada. Nos encanta su perfil, entre otras cosas porque es una arquitecta urbanista, fíjense todo lo que nos puede contar en este momento de su profesión, pero también de sus recuerdos, de su baúl de los recuerdos, porque regresó a Galicia en el 2019, después de mucho tiempo. Pero ella dice que tiene un proyecto muy bonito, muy pequeñito todavía, pero que va creciendo con el paso de los años. Agustina, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, gracias por atendernos y tomar este café con nosotros, lo primero, ¿eh?
Nada, gracias a vosotras por la invitación.
Bueno, pues queremos meternos de lleno en tu vida, Agustina. Cuéntanos, ¿cómo es tu trayectoria vital? Porque esta vuelta a casa tiene mucho significado para ti, ¿verdad? Por la profesión y por la familia que tienes ya organizada y en marcha.
Sí, bueno, en realidad un poco la historia es de idas y vueltas, ¿no? De varias idas y vueltas. Porque yo vine por primera vez a Galicia con 2 años, con mis padres. Yo nací en Argentina y, bueno, por cuestiones de trabajo, mis padres se establecieron aquí y, en realidad, un poco con la idea que estoy hablando del año por ahí del 90, con la idea que era muy común en ese momento de venirse a probar, ¿no? A probar, a ver qué, a pasar unos años, a viajar un poco y bueno, y ese probar y el conocer terminaron siendo como unos 18 años. Prácticamente yo estuve aquí toda la infancia, toda la juventud. Después aquí nacieron, tengo 3 hermanas nacidas aquí en Galicia, 3 hermanas más pequeñas. Y bueno, después en el momento de empezar la universidad regresé a Argentina, después se fue volviendo también el resto de la familia. Y nada, hice la carrera allí, empecé a trabajar, bueno, los primeros años hasta estar de nuevo de regreso en el 2019, primero en Lugo, porque, bueno, a través del máster que hice allí en la Universidad de Santiago, pero era en el campus de Lugo, así que, bueno, el primer aterrizaje de regreso fue allí. Ahí también nació mi segunda hija, porque, bueno, ya vinimos con mi pareja y la mayor tenía 1 año y medio en ese momento. Y nada, y ahora desde el 2021 aquí en Gondomar, donde yo había vivido originalmente hace tantos años, bueno, de nuevo es como que me llamó aquí esta zona, el mar, la montaña y bueno, y aquí estamos desde esa fecha.
Una auténtica maravilla, Agustina, porque, claro, el sitio es precioso. Esta vuelta con tantísimos proyectos tiene que ser muy, muy ilusionante después de esos años. Con 2 niñas, decíamos, y esa algo que veíamos que es una pasión, porque todo no es urbanismo y patrimonio cultural que también, pero hay otras pasiones, como puede ser la del motor, ¿verdad?
Sí, bueno, en este caso también es como parte de la historia familiar, porque ya cuando nosotros vivíamos aquí con mis padres, mi padre era piloto en el Campeonato Gallego de Velocidad, de moto, que en ese momento, bueno, como mis hermanas eran pequeñas, quien iba con él a todas las carreras, a los entrenamientos, viajábamos mucho, porque bueno, al no tener circuito aquí en Galicia, se corría en Braga, en Portugal, en Braga y en Estoril, pero bueno, iban a entrenar a veces a Madrid, a Albacete, a Valencia, y bueno, quien andaba con mi padre por todas esas esos viajes y esas actividades siempre era yo. A mí desde pequeña, bueno, me encantó acompañarlo, y entonces nada, viene un poco de ahí. Yo creo que cuando él empezó a correr yo tenía cerca de 8 o 9 años. Después pude competir yo también en el Nacional Portugués aquí, que se corría, digamos, en las mismas fechas, como que compartíamos las fechas del campeonato, entonces podíamos ir juntos, y bueno, era una actividad al final en familia de la que tengo recuerdos muy muy lindos. Y nada, allá en Argentina conocí a mi pareja, que también estaba dentro del ámbito del motor, en este caso del automovilismo. Venía también de una familia de pilotos, de pilotos de rally en este caso, por bueno, su padre, su abuelo mecánico, todo como que estaba más alrededor de ese tema. Y por eso una vez que nos vinimos aquí, bueno, surgió la idea de poder establecer un taller mecánico, como para que él siguiera también la actividad que había desarrollado tantos años en Argentina. Y bueno, y así nació Autofan, que es como el negocio familiar que tenemos ahora en Vigo. Y ahí, digamos, está, de ahí viene un poco esa pasión, digamos, por el motor, que es casi nada, una herencia familiar.
Bueno, desde el 2019 y después de esos 13 años existen esos proyectos, ¿no? El taller mecánico y una startup que startup, ¿cómo podemos definirla? Porque es otro de los proyectos, pero está internacional y ya un poco más profesional, más tuya, por decirlo así, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que he tenido la suerte de poder, bueno, la suerte y también el esfuerzo, porque ha sido un esfuerzo muy grande el de estos años, el de haber migrado, poder establecernos de nuevo aquí, criar, ¿no?, maternar y poner adelante en marcha estos proyectos, pero he tenido la suerte también de que al ser algo digital, también eso me ha permitido un poco, bueno, manejar mis tiempos, tener mi flexibilidad y poder ir llevándolo de a poco al proyecto, ¿no? Es un proyecto que surge a principios del 2020 con una socia que está en Argentina, con Juli. Nosotros éramos compañeras en una fundación cuando yo vivía en Argentina, y bueno, después yo me vine para acá, seguimos más o menos en contacto, pero recién es a partir del 2020 que empezamos a trabajar en este proyecto en base a una idea suya de crear una plataforma web de intercambio para artistas. Así nació, hoy en día es como una plataforma de conexión para el sector cultural a nivel iberoamericano. Trabajamos con artistas y instituciones culturales de hasta 15 países, de todo lo que es Latinoamérica, bueno, y sumando a España y Portugal. Y bueno, es la herramienta online, digamos, es una plataforma, no deja de ser una página web en donde los artistas tienen sus perfiles y distintos contenidos, pero en realidad lo interesante es la comunidad que se ha ido creando alrededor de todo eso, que hoy en día somos más de 3.000 artistas y gestores culturales de estos distintos países con los que trabajamos en la conexión, ¿no? En que haya conexiones entre festivales de Portugal con mercados de música en Argentina, de que haya artistas que se muevan, que puedan crear proyectos colaborativos, que puedan tener nuevas oportunidades y bueno, también atendiendo un poco a las debilidades del sector, de la profesionalización del área, digamos, del sector cultural y a la precarización del trabajo de los artistas, que es una realidad tanto aquí como allí, es común en muchos países. También intentamos aportar herramientas de formación en marketing, en gestión financiera, en derecho de autor, para favorecer un poco la autogestión de los artistas.
Bueno, es interesantísimo todo lo que nos cuentas y además en este momento yo creo que todavía mucho más, ¿no? Porque también se van rellenando huecos de aquellas ilusiones en las que tú pensabas cuando vuelva a Galicia, porque aquello era algo que os pedía el cuerpo de una manera rotunda, ¿no?
Sí, 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 la verdad que bueno, yo desde el momento en el que me fui siempre tuve claro que en algún momento iba a volver. Yo siempre digo que al final yo pasé aquí la infancia, una infancia sana, una juventud también sana, feliz, normal, y creo que eso te marca, ¿no? Es importantísimo. Yo también lo veo que tengo hijas, lo importante que es que esa etapa vital se desarrolle feliz, cómo te marca, cómo te direcciona. Y bueno, y yo también, habiendo estudiado y siendo sensible por todo esto que es el territorio, el desarrollo rural, el arte, la cultura, bueno, a mí me llamaba mucho los recuerdos que yo tenía de acá, ¿no? De los magostos, de las fiestas, del monte, de ir a la playa, del marisco, bueno, de todas las vivencias que yo tenía, y eso también era un poco la intención, poder compartirlo o transmitírselo o darles esa experiencia también a mis hijas. Hoy en día las dos están, bueno, la mayor ya está en la primaria, pero estuvo aquí en el cole rural, en el CRA, que también para mí es, o sea, ya solo el hecho de haber tenido esa oportunidad de que las dos puedan haber pasado por ese tipo de educación en el rural de una forma respetuosa, creativa, ya para mí vale la pena cualquier esfuerzo que hayamos hecho por estar aquí.
Ya lo creo, nunca más te vuelves a ir, ¿verdad?
Y la verdad que es, yo siempre le digo, porque bueno, claro, mi hija ahora, la mayor, tiene 7 y ella empieza a preguntar, ¿no? ¿Y por qué yo no estoy en Argentina? ¿Y por qué estamos acá? ¿Y por qué vamos? ¿Y por qué venimos? Y yo me acuerdo una vez, tenía una profe aquí en el instituto, que cuando yo me fui, yo estaba, bueno, muy angustiada por la edad que tenía, por los contactos, las amistades y por mi etapa en ese momento. Y ella me decía, bueno, pero tenés que pensar, verlo de forma positiva, vos a partir de ahora vas a tener dos casas, o sea, no tenés más una casa, tenés dos casas. Y entonces es un poco así, ¿no? Y también cuando estaba por nacer mi segunda hija, una prima que tengo en Argentina, me dice, bueno, vos no te preocupes porque no es que se te divide el corazón, de repente se te multiplica, tenés como dos corazones a partir de ahora, ¿no? Y bueno, es un poco eso, al final cuando uno decide migrar es una elección de vida, es algo que te queda para siempre, o sea, nunca hay un retorno de eso, es una condición con la que vas a vivir siempre. Y bueno, a veces es más fácil, a veces es más difícil, a veces hay momentos evidentemente complicados o en donde uno se cuestiona muchas cosas, pero bueno, es parte de la elección y bueno, también se transita.
Claro que sí. Bueno, es muy interesante todo esto, entre otras cosas también, porque efectivamente los que vuelven también echaron raíces en el sitio en el que estuvieron. Hay un montón de cosas que echarías de menos allí, pero ¿qué hora las vas a echar aquí? O sea que al final hay que tener el corazón exactamente dividido por todos estos temas y por la cantidad de amigos que se suelen hacer también en esos casos. Exacto. Y que sirven para mucho, ¿verdad? Pero yo decía, a ver, déjanos una frase, algo que nos pueda ilustrar un poco la entrevista. Y tú decías, migrar y emprender como elecciones de vida, ¿no? De la experiencia internacional a la creación de proyectos en Galicia. Proyectos que están viendo la luz, que están de nuevo echando raíces otra vez en tu tierra y que veo que estáis perfectamente asentados y encantados, ¿no?
Bueno, sí. A ver, nosotros llevamos aquí eso desde el 2019. Es como un periodo de tiempo normal, por lo que así podemos decir, como para establecerse de nuevo en un lugar, sentar las bases, volver a tener esa red de apoyo alrededor, volver a, bueno, a sentirte en tu lugar y bueno, en cualquier lugar, en cualquier momento, emprender es un proceso largo, es un proceso difícil, requiere muchísimo esfuerzo, más todavía si lo haces después de una migración. Entonces, bueno, de eso siempre hemos sido conscientes y lo que sí tenemos mucha fe y mucha esperanza en que todo lo trabajado estos años y todo el esfuerzo y todo el sacrificio de a poquito va a ir dando sus frutos y vamos a ir asentando más las raíces, tanto las nuestras, las de la familia, como las de ambos proyectos aquí en Galicia.
Pues sin duda ninguna, aquí también y desde ese punto de vista del emprendimiento también se os echaba de menos. Muchísimas gracias por este café radiofónico, que paséis un resto de año estupendo y desde luego mucho ánimo, Agustina, que estamos encantados de hablar con vosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, un saludo a toda la audiencia y nada, yo creo que tienen que estar orgullosos de Galicia, de la gente, de los paisajes, de todos los recursos y bueno, sobre todo de toda la cultura que tienen aquí, porque es maravillosa.
Pues muchísimas gracias, es muy amable. Es una voz, una de las 28.000 que regresaron a Galicia desde el 2018 y también pues a través de distintos programas, el de ella muy concreto, que le permite estar aquí, como ven ustedes, pues con una agenda apretada de trabajo. Seguimos en Radio Voz. De alguna manera vamos a meternos de lleno en una cita que está más que en marcha, más que institucionalizada, y lo cierto es que tiene cantidad de temas interesantes y para todos. Arranca la sexta edición de Fairway y ya se pueden ustedes imaginar con la cantidad de cosas que tenemos para comentar, la cantidad de temas que se tratan en una cita de estas características, el sexto fórum del Camino de Santiago, en momento en el que se baten récords absolutamente de todo, pues interesante el conversar, tomarnos un café radiofónico con Manuel Oreiro, aunque en los próximos días iremos también testando otro tipo de invitados y de personas que nos cuenten y que desfilen por el programa. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Buenos días. Hay muchas cosas que ya, en cuanto uno descuelga el teléfono y dice, estamos organizando la sexta edición, y dicen, sí, contar con nosotros. Pero luego, esto significa que ya es conocido, valorado, y que, bueno, es un punto de referencia para muchísimas entidades que se dedican a este tipo de promociones, ¿verdad?
Sí, pues como bien decías, es nuestra sexta edición de Fairway y nuestro décimo aniversario. Y bueno, pues muy contentos de llegar a esta edición y bueno, pues como es algo especial para la organización, pues venimos cargados de propuestas, de actividades y de cosas que, bueno, pues yo creo que animar a todo el mundo para que asista durante estos días a la Ciudad de la Cultura.
Que asista todos estos días, van a encontrar muchísimas, muchos atractivos, vamos a decirlo así, porque en 70 stands cabe absolutamente de todo, ¿no?
Sí, eso es una de las patas principales de Fairway, que es la feria, una feria expositiva en la que participan pues stands de administraciones turísticas, empresas que son, bueno, pymes y micropymes del Camino de Santiago, de todas las rutas. No solo empresas gallegas, sino asturianas, de Castilla y León, mucha presencia de Portugal, del norte de Portugal, que, bueno, quieren promocionar y dar a conocer pues sus productos, sus servicios y sus territorios, todo lo que es los recursos turísticos que van por el Camino de Santiago, por todas las rutas de peregrinación.
Sí, normal. Y aparte que estos últimos tiempos vemos que el portugués está cogiendo una fuerza, el camino portugués tremendo. Y claro, es normal realizar políticas conjuntas que se van a poner de manifiesto con otro montón de temas, ¿no? Hay distintas perspectivas, sí, veo, sobre los caminos de Santiago.
Sí, pues mira, esa es una de las patas que tocamos también en Fairway, que es las mesas de debate y las presentaciones. Y es cierto que el camino portugués, con todas sus rutas, pues es una de las que ha tenido pues mayor crecimiento en estos últimos años, ¿no? Y la administración, tanto la administración como las empresas portuguesas, pues se han dado cuenta y bueno, pues tienen muy buena sintonía con la administración gallega y con tanto las cámaras como los concellos gallegos. Entonces, bueno, pues están haciendo cosas muy interesantes a nivel promocional, promoción conjunta. Entonces, bueno, pues aprovechan Fairway para seguir estableciendo y afianzando esos lazos. Y es una oportunidad para ellos, pues para también participar en el workshop, ¿no? En la jornada de contratación que se celebra el lunes y el martes.
Ahí decíamos, la presentación fue extraordinaria con los tres codirectores, además también muy implicados, muchísimos organismos. Estamos en un momento también importante, ¿no? No sé si a tenor de la experiencia, Manuel, hay de cuando, pues no sé, hace 10 años, cuando arrancaba, la primera cita, hay muchísimos cambios, se evolucionó de una manera total y absolutamente radical en estos temas de turismo, ¿verdad?
Bueno, a ver, al final esto es un recorrido, es un camino, ¿no? Y durante el camino pues te tienes que ir adaptando, porque bueno, pues lo que fue el camino pues hace siglos o hace 30 años o hace 10 no es lo que soy. Entonces, entre todos los prescriptores, la gente que promociona, las empresas, proveedores de servicios, pues de alguna manera tenemos que gestionar el éxito, ¿no? O sea, y a veces las cifras, el decir más, no es lo más importante, ¿no? Sino durante ese camino que todos los que estamos involucrados en la gestión del camino, pues aunamos un poco fuerzas y haya un poquito de coordinación y de coherencia, ¿no? Y sobre todo, pues las empresas y los proveedores locales tenemos ese deber y esa labor de la acogida, ¿no? Y tenemos que transmitirla a todos esos peregrinos, visitantes, turistas que bueno, pues en algún momento nos visitan y tenemos que saber transmitirle todo eso, ¿no? Entonces es un espacio que nació pues con esa filosofía, ¿no? De decir, bueno, pues cada 2 años nos reunimos pues todas esas personas, que empresas y organismos que estamos involucrados en esta gestión del camino, y compartimos una experiencia durante 3 días pues de la pata que le toca a cada uno, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Además, decíamos que hay temas tan interesantes ahí que se pueden pues abrir puertas en Alemania, Australia, Estados Unidos, Japón, habrá absolutamente de todo.
Sí, en la jornada de contratación que se celebra el lunes y el martes, van a participar 43 tour operadores. Son agencias de viajes de 18 nacionalidades diferentes. Y son gente pues que ya está trabajando pues con el Camino de Santiago, ya está, tiene su programación, tiene sus paquetes, sus experiencias, y algunos pues es algo nuevo, ¿no? Entonces durante estos días pues aprovechan para hacer pues eso, pues labores de contratación pues con proveedores locales. Van a participar 140 empresas de Galicia, de Asturias y del norte de Portugal, Castilla y León, Cantabria, bueno, todo lo que es la oferta de servicios que hay en el Camino de Santiago, a nivel alojativo, a nivel servicios pues de todo tipo, de alquiler de bicicletas, de transporte de mochilas, de fisioterapia, bueno, pues todos esos servicios que han ido surgiendo durante todos estos años y que durante pues eso, el lunes y el martes, pues se van a reunir unos y otros en unas reuniones de 10 minutos e intentarán pues llegar a acuerdos para poder hacer una contratación pues a lo largo del año, ¿no?
Bueno, puede acudir todo el mundo que quiera, encontrar algún atractivo seguro, y luego de todas esas cuestiones que se van tratando un poquito ya más específicas, se quedan cantidad de actividades, de titulares, de contactos y de ideas, que a lo mejor algunas trascienden y otras no, pero que también las vamos a ir viendo cómo afloran en los próximos tiempos, ¿no?
Sí, bueno, tenemos el domingo, que es el día de Open Day, pues una programación de actividades muy completa, ¿no? Para que la gente, pues además de visitar la feria y visitar todos esos stands, pues puedan participar pues en actividades de todo tipo, ¿no? Hemos organizado pues dos rutas que salen a las 9 y a las 10 de la mañana desde el Obradoiro, que acaban hacia la cultura, que van acompañados por unos guías y van a hacer una ruta guiada en la que van a poder ver cuáles son las entradas o la finalización de todos esos caminos que acaban en Compostela. Pues va a haber escape rooms, va a haber pues para los más pequeños talleres de origami, va a haber una cata de vermús y quesos, talleres de productos con denominación de origen o ecológicos, a mediodía una sesión vermú. Bueno, pues un programa cargadito, ¿no?, para que puedas disfrutarlo lo máximo posible. Luego también hay el lunes y el martes actividades, pues continuamos con los space rooms, va a haber catas también de mega, y bueno, pues intentamos que la gente pues lo pase lo mejor posible y que conozca pues todos los territorios por los que pasa el camino, haciéndole un guiño lógicamente a la gastronomía, Y también a la música. El domingo acabamos con el concierto de Xavier Díaz, que es, bueno, pues ya una persona que nos ha acompañado en varias ediciones y es el broche final de la jornada de Open Day.
Pues estaremos muy pendientes porque estaremos con Mújico, estaremos con Ana Trevisani, así que vamos a meternos de lleno en todo lo que vosotros tratéis porque repetimos que es de interés general. Muchísimas gracias, Manuel, por estar en Radio Voz con este café.
Muchísimas gracias a vosotros, Eva. Un saludo.
Suerte y que salga todo bien. Buenos días.
Muchas gracias.
Enseguida más. Radio Voz.
Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chego os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba para a reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Sed de viso, biquiños.
Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, disgadietou.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿Y contoche un segredo?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¡Mágico!
Sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost,